Hermano, Dios les bendiga otra vez. Gracias al Señor. Estamos ahora también prestos ya a considerar su palabra. Y le voy a pedir que, si son tan amables, puedan buscar en su Biblia, en Primera de Juan, versos 3, 1 al 2. Amén. Primera de Juan 3, versos 1 al 2. Amén. Cuando lo tenga, por favor, si es tan amable, ponemos de pie para honrar al Señor en lo que leemos la Escritura. Amén. Sí, Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 2. ¿Qué necesita el Evangelio? ¿Qué necesita el Evangelio? Gloria sea al Señor. Primera de Juan 3, 1 al 2. Amén. Dice la palabra del Señor de esta forma. Vamos a leerlo juntos, todos. Dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque veremos tal como Él es. Bendito Señor. Ahora, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, permítenos interpretar la Escritura, que podamos de ella obtener la bendición que tú tienes pautada para nosotros en este día, Señor. Gracias, Padre, por ella, porque sabemos, Señor, que ha sido puesta por ti para instruirnos en toda justicia, Señor, y queremos que ahora, asimismo, Señor, permita que ella cumpla su cometido. Utilízanos, Señor, para escudriñarla, Señor, y a mí también, para que pueda ser vehículo tuyo en esta hora. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos podemos sentar, hermanitos. ¿Qué necesita el Evangelio? Gloria a Dios. Muchas veces pensamos, ¿qué necesitamos nosotros? Amén. Y sí, vamos a mencionar eso en cierta forma en lo que vamos a hablar. ¿Qué necesita el Evangelio? Gloria sea al Señor. Sabemos que somos puestos para predicar a Cristo en este mundo. Amén. Somos puestos para ser testigos de Cristo en este mundo, ¿verdad? Recuerdo yo en una ocasión que cuando una persona me preguntaba, oye, entonces, ¿por qué cuando uno conoce a Cristo uno no, verdad, como no se muere, verdad, diría ella, pero ¿por qué uno no se va directo al cielo ahí mismo? Si total, al cielo es que uno va a ir, y entonces pues nos deberíamos ir al cielo directo y así nos ahorramos, me acuerdo que dijo esta señora esa palabra, así nos ahorramos tanta pejiguera, esa fue la palabra que usó en aquel momento, ¿verdad? Y usted sabe que lo que quiere decir esa palabra es problemas, ¿no? Tantas dificultades que pasa el cristiano durante esta vida en este mundo, ¿amén? Esa es una palabra bien de acá, de Aguadilla. Hermano, y es muy cierto que en esta vida, ¿verdad? Como dice la Escritura, el justo padecerá aflicciones, ¿sí? Eso es muy cierto. Y eso, como decimos, no lo despinta nadie. La Escritura lo confirma a través de todas sus páginas. Que aquel que quiera hacer justicia va a padecer persecución de aquellos que no quieren la justicia. Bendito sea el Señor. Pero fíjense como nos dice en 1 Juan 3, versos 1 a 2, como acabamos de leer, que Dios en realidad nos está demostrando su amor, no solamente por haber sido hechos llamados hijos de Dios, ¿no? Y eso lo sabemos, que fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Esa misericordia de Dios se demostró cuando nosotros perdidos, caminando perdidos por ahí, casi desprevenidos, vamos a llamarle así, íbamos directo a una condenación y su Hijo Cristo murió por nosotros, bendito sea el Señor. Estábamos igual que estaba en el mundo. Fíjese cómo dice justo antes del final del verso 1. Dice, así como el mundo no nos conoce, estábamos nosotros parte de ese mundo. No conocíamos ni a Cristo, ni a Dios. Y no conocíamos exactamente qué estaba en cada uno de aquellos que eran creyentes. Porque nosotros antes de ser creyentes conocíamos a muchos que lo eran. Estoy seguro que lo veíamos como algo tan diferente, como algo tan raro, algo tan y tan completamente fuera de lo que nosotros pudiéramos hacer o pensar o pretender que fuera en nuestra vida. Yo recuerdo que personas cristianas como tal se veían como personas, ¿verdad?, a los ojos de cuando uno no era, personas raras, personas como que estaban media off track, dirían hoy en día, ¿no? Personas que estaban como que viviendo en otro mundo, amén. Y literalmente lo que nos dice la Escritura es precisamente eso. Por eso era que dice que el mundo no puede conocernos porque no conoce al Señor. Nadie puede saber lo que es Cristo si no ha venido a Cristo, si no ha creído en Cristo, bendito sea el Señor. Fíjese que la Escritura en este verso nos menciona, en el verso 2, que ahora que ya somos hechos hijos de Dios por medio de la fe, no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Amén. O sea que estamos nosotros en una transición, en un periodo preparatorio para llegar a la plenitud completa en Cristo Jesús. ¿Usted entiende eso, no? Que usted cuando viene a Cristo, pues usted pasa a ser una persona salva. Usted ya tiene un lugar en la gloria con el Señor. Amén. Ahora, pero usted todavía está en una transición y todavía no se ha manifestado en usted, en mí, en ti, todo lo que Dios ha pretendido que tú y yo seamos. Y esto que Cristo ha pretendido que tú y yo seamos, gloria sea el Señor, es tan sencillo como decir, Él quisiera, gracias, que fuéramos a imagen y semejanza de Él en todo. Bendito sea el Señor. Cuando recordábamos, le dije hace un ratito, aquellas personas que eran cristianas, presumo yo que estarán quizá vivos algunos han partido con el Señor, esas personas cristianas que veíamos antes de nosotros ser salvos y cristianos también, pues tenían algo diferente. Algo diferente, evidencia de frutos de aquella salvación que había en ellos por medio de Cristo Jesús. Amén. Ahora, la pregunta que yo me hago hoy, a tono con esto, esta gloria, esta transformación continua, amén, esta santificación continua que Dios va haciendo en cada uno de los cristianos, la cual dice la Escritura que no se ha manifestado aún completo y será, ¿verdad?, consumada cuando Él se manifieste, o sea, refiriéndose a Cristo. Recuerda cuando estuvimos hablando en Santiago, el último capítulo en Santiago dice que el juez está a la puerta, decía el capítulo 5 de Santiago, amén. Así que, teniendo esa esperanza, decía, cada uno pues debe vivir de una manera agradable al Señor. Cuando Él se manifieste, se completará el trabajo que Él ha estado haciendo en nosotros, amén. Pero fíjense que es completar el trabajo. El trabajo tiene que ya estar empezado y casi, vamos a decir así, terminado. Amén. Que lo único me falta sea, no, yo lo único que necesito es darle los últimos detallitos para que quede completamente bien. Ahora bien, ¿en qué etapa nos conseguirá el Señor? Pues fíjese, hermanito, a tono con lo que estaba diciendo hace un rato, todos aquellos cristianos que uno conocía antes de uno ser creyente, que uno le constataba y confirmaba de que había una nueva vida en Cristo en ellos. Uno no sabía lo que era, uno no los conocía bien, uno no sabía porque uno no sabía lo que era Cristo, pero uno evidenciaba de que en ellos había algo diferente. ¿Amén? Sí. Ahora, eso diferente que produce la vida en Cristo, hermanito, hoy en día a mí se me hace, y por eso quería hablarles de esto hoy, a mí se me hace que hoy en día hay muchas personas, amén, que se congregan, los cuales yo no estoy muy seguro que si nosotros antes de ser cristianos los hubiéramos visto así, nos hubieran parecido o nos hubieran impactado a nosotros como que fueran cristianos. ¿Usted me sigue? Porque es que hay una diferencia clave entre ser de Cristo y ser del mundo. Y entonces hay muchas personas que tienen, ¿verdad?, tienen como una mezcla, digo yo, ellos pensarán que es estable, es una mezcla tan desgraciada, perdonando la palabra, que hoy en día es tan común que muchas veces resulta difícil poder constatar si realmente estamos de frente a una persona que teme a Dios o una persona que simplemente tiene buenas costumbres. ¿Sí me entiende? ¿Amén? Por eso dice que la palabra bien clara en este contexto habla de lo que es de Cristo y lo que no es de Cristo. Bendito sea el Señor. Yo recuerdo, ¿verdad?, que personas como mis tíos, amén, mi tío Lando y mi tía Eva, ¿verdad?, que fueron quienes nos testificaron de Cristo a nosotros, y por medio de su testimonio y de su persistencia, amén, fue que nosotros creímos al Evangelio. Pues siempre, y ya usted los ha conocido, ya estuvieron con nosotros, ¿verdad?, a fin del año pasado, a principios de este. Y gloria sea al Señor porque ellos persistieron en ese testimonio, en su testimonio íntegro, amén, evidenciando, gloria a Dios, de que eran hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y hoy, ¿verdad?, este estimo nosotros ahora que nos contamos entre las filas del Evangelio, ¿verdad?, entre los cristianos también, podemos estar pasando literalmente muchas de las cosas que ellos mismos pasaron y pasan hoy en día. Que dicen, no los comprenden, no los conocen, no los entienden, nos tildan de exagerados, nos tildan, ¿verdad?, de fanáticos, nos tildan, ¿verdad?, de tantas y tantas cosas, ¿verdad? Métase el Señor. El Evangelio necesita que seamos radicales y seamos exclusivos para el Señor y que pretendamos que Dios, esta obra que se va a terminar cuando Él venga, que esté prácticamente terminada para cuando Cristo se manifieste, hermano. Tal parecería que hay muchos creyentes en general en Puerto Rico o en Aguadilla, los cuales han pretendido que esa obra como que se detenga o se estanque y no continúe, hermano. ¿Por qué? Hermano, porque hay mucha persistencia de muchas cosas. Una de ellas es quizás agradarse a ellos mismos. Otra es quizás agradar a otras personas, agradar al mundo, agradar al sistema, buscando ciertamente tener un descanso, un confort, una paz con el mundo, lo cual impide que Cristo complete la obra que comenzó en ellos. Por eso digo yo, ¿qué necesita el Evangelio? ¿Qué necesita el Evangelio? Lo primero que yo entiendo que necesita, hermanito, si usted busca en 1 Corintios 16:13, ¿qué necesita el Evangelio? Gloria sea al Señor. ¿Usted conoce ese verso? Lo recitamos aquí de a menudo. Dice la palabra en 1 Corintios 16:13, velad y estar firmes en la fe. Velando, firme en la fe. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. Gloria sea al Señor. Ese verso, ¿verdad?, que siempre lo estábamos de acuerdo, se lo recitaban mucho a los jóvenes de aquí, a los varoncitos, donde decíamos, pórtate varonilmente y esfuérzate. En esa palabra varonil, andrizo, en griego, ¿verdad?, lo que quiere decir es hacer un hombre del que no es hombre todavía. O sea, pórtate derechito, que sea todo un hombrecito, como decían hoy, ¿verdad?, como decimos literalmente en Puerto Rico acerca de los jóvenes, bendito sea el Señor. Por eso dice la palabra propiamente, compórtese varonilmente. Ahora usted dirá, ¿y las damas dónde quedan? ¿Podrán las damas comportarse varonilmente? Hermano, el mismo sentido y la misma intención de la palabra, eso de ir creciendo hasta que uno llegue a ser un hombre, lo mismo con las damas, ir creciendo hasta que llegue a ser toda una mujer de Dios, bendito sea el Señor. Recuerdo yo, ¿verdad?, que había un sticker acerca de lo que realmente quería ser un hombre, ¿verdad? Y recuerdo que había un sticker en inglés que dice, real men, dice, love Jesus. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo soy hombre. Fuerte, sí, el hombre tiene que ser así un poquito rudo y no puede estar muy dado a los sentimientos y tiene que ser así un poquito, ¿verdad?, un poquito áspero, ¿verdad?, en las esquinas, para que se note que es hombre, porque el hombre es hombre. Así era que literalmente muchos de nosotros, ¿verdad?, fuimos, en cierta forma, enseñados por la cultura. Real men love Jesus. Y yo creo que eso resume muy ciertamente lo que quiere decir un hombre varonil, una mujer femenina, una mujer completa, un hombre completo en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué está pidiendo el Señor de nosotros? Gloria sea al Señor. Tantas cosas, ¿verdad?, que podemos encontrar en la Escritura, las cuales el Señor pide de nosotros, las cuales el Evangelio necesita hoy en día. Hoy en día, gloria. Ayer yo estaba hablando con el hermanito Cataque, que está allá atrás, mientras estábamos allí arreglando aquel... Bueno, yo estaba más o menos mirando, ¿verdad? Él era el que estaba trabajando allá en el aire acondicionado, o sea, que está allá arriba. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Por eso también quedó nuevo. Le damos gloria al Señor. Estábamos conversando acerca de eso mismo, hermano, acerca de la situación, ¿verdad?, con el Evangelio en general. La oleada de costumbrismo que está rodeando el Evangelio, gloria al Señor, del cual nosotros somos parte en este país. Gloria sea al Señor. Hermano, y parecería casi imposible, nosotros como padres, nosotros como hijos también, nosotros como líderes en la iglesia, amén, de poder batallar contra toda la oleada de diferentes costumbrismos y diferentes modas, por así llamarlo, que llegan al Evangelio y que permean, hermanito, toda la comunidad y todo Puerto Rico y que pretenden a veces hasta inculcarse, ¿verdad?, y colarse aquí en nuestra congregación también. Tenemos que tener mucho cuidado de estar alerta. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 16:13, velad, empieza diciendo, velad, velad. Está pendiente, alerta, uno no dormirse, bendito el Señor, porque si no uno puede flaquear de esa misma fe. Amén. Hermano, hay tantas formas de estar flaco en la fe. Gloria sea al Señor. Yo quiero describir solamente algunas cositas, algunos consejos que nos da la palabra para poder contrarrestar muchas cosas que se nos pegan a nosotros. No sé si usted le da, a veces uno le da vagancia, gloria sea al Señor. A veces uno le da pesadez. A veces uno está que no le huelen ni los lirios, gloria a Dios. A veces uno está hasta con coraje, hermano. Gloria sea al Señor. Y esas cosas pues pueden ir y venir por diferentes cosas. El asunto es que esas cosas no pueden alojarse en nosotros. Porque esas cosas pasan, como dice ahí, empiezan bobamente. Poco a poco, cuando viene a ver, uno lo que tiene en los ojos es una tela, hermano. Y entonces eso no permite que uno pueda seguir ese camino de manifestarse tal y como Cristo quiere que uno se manifieste, para que el Evangelio pueda seguir corriendo y ser glorificado. ¿Sí me entiende? Y yo sé que hay que predicar el Evangelio. Y yo sé que hay que seguir ayudando a los hermanos en otros países, y hay que seguir orando por ellos, y hay que seguir preparándose para, ¿verdad?, poder hacer todo lo que podamos hacer por el Evangelio en este país y fuera de este país. Pero no podemos descuidarnos nosotros mismos. Usted mismo no puede descuidarse. Tiene que estar pendiente. No se figure usted que si usted quisiera, ¿verdad?, como usted quiere, agradar a Cristo Jesús y seguir firme en Cristo, que usted sería el primer blanco de ataque, ¿para quién? Para Satanás. Satanás está velando de la misma forma que usted necesita velar. Esto casi casi es una competencia de quién vela más, ¿verdad? ¿Usted ha visto? Había un juego de esto que decía, uno hacía así, se quedaba mirando a la otra persona y el primero que pestañara, ese perdía. Yo me acuerdo que eso lo jugábamos mucho en la escuela intermedia. Y decía, yo no me acuerdo cómo se llamaba, yo sé que era, vamos a ver, valiente o algo así le decían a ese juego. Entonces quedaban mirándolo así. Entonces se podían pasar las moscas por ahí. Y los mimes se paraban por aquí. ¿Ah? O aquel te gritaba, tú no podías pestañear, tenías que quedarte así un rato. ¿Verdad? Así, sin agarrarte los ojos, ¿verdad? Para que no cerrar. Pendiente así. De momento, ¿verdad? El que primero pestañaba, ¡ah! ¡Perdiste! Y le ponían unos adjetivos allá a la persona. Hermano, casi así yo me figuro, me vienen muchas ideas en la mente, que así está Satanás velándonos y nosotros velándolo a él. A ver quién es el primero que se eslemba. Hermano, por eso es que uno tiene que seguir firme, firme, firme. Nunca viva la vida cristiana como un costumbrismo exagerado, porque hay unas costumbres que son buenas, pero no sea costumbre y no dé nada por sentado en el Evangelio, porque eso permite, ¿verdad?, que se uno empiece a embobarse, gloria sea al Señor. Por eso dice la palabra, velad y estar firmes en la fe. Portaos varonilmente, como dice, vayan creciendo, lo que quiere decir, vayan haciéndose hombres de Dios, mujeres de Dios, y esfuércese, gloria sea al Señor. Buen consejo que nos da la palabra. Ahora bien, gloria sea al Señor. Algo bien importante, gloria a Dios, otro consejo que nos da la palabra en Gálatas 5:17, hermano. Esto de velar y de estar firme en la fe, gloria sea al Señor. En Gálatas 5:17 nos habla también acerca del deseo de la carne y el deseo del espíritu, gloria a Dios. Ya esa porción la hemos estudiado tantas veces, bendito sea Dios. Pero en este día vamos a escudriñar nuevamente. Gálatas 5:17 dice la palabra del Señor, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Amén. Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sí, recuerdo que cuando estábamos estudiando acerca de los frutos del espíritu y los frutos de la carne, amén, habíamos hecho hincapié acerca de este mismo consejo que se nos da aquí. Nos está diciendo claramente que si nos dejamos llevar nosotros por nuestra propia comodidad, amén, entonces muchas veces vamos a estar haciendo el trabajo de la misma carne, hermanito. ¿Por qué yo predico esto? Usted no se da cuenta, hermano. Muchas veces yo siempre persisto que el Señor traiga el mensaje, traiga el tema, traiga, gloria a Dios, su palabra. Usted no ha notado, me estoy, y ya me lo digo yo, hablando yo, pensando en voz alta, que últimamente, hermano, mensaje que uno trae, mensaje que sea basado en diferentes porciones bíblicas, y siempre, casi siempre sale el mismo mensaje. ¿No se ha dado cuenta? Pero como decía yo, ¿verdad? Esto no es porque esta es la idea mía, sino porque esto es lo que Dios ha puesto, ¿verdad?, en mi corazón, y lo que sale, gloria a Dios, de la palabra, bendito sea el Señor. Hermano, nosotros tenemos que estar despabilados, tenemos que estar alerta, gloria sea el Señor. Tenemos que ser una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa, aquí hemos escudriñado la palabra, amén. Y la seguiremos escudriñando. Aquí nos congregamos para orar, amén. Y nos seguiremos congregando. Aquí somos fervientes, gloria sea el Señor, en agradar al Señor. No nos podemos dormir. No nos podemos eslumbrar. Usted vele, gloria a Dios, por su propia relación con Dios. Asegúrese, gloria sea el Señor, de que usted no esté haciendo, ¿ok?, ayudando, gloria a Dios, a la carne más que al espíritu. Por eso dice la palabra aquí, el deseo de la carne es contra el espíritu. Una buena guía, hermanito, es cuando usted está cómodo. Amén. Como si usted estuviera, por ejemplo, en un sofá de la casa, que usted dice, ah, este sofá sí que es bueno, y se sienta allí, nada malo con eso. Se siente y se acomoda, pone el aire acondicionado o el abanico, ¿verdad? Coge un café y dos donas de esas de azúcar, y se sienta y trepa los pies así en el cojín que está al frente, y usted está allí tirado, como dirían acá en Aguadilla, está ahí hecho, no hace falta nada más. ¿Te hace falta algo? No, no, yo estoy aquí tranquilo, estoy lo más cómodo, estoy aquí hecho y derecho, ¿verdad? Si lo convertimos eso al ámbito espiritual, hermano, usted espiritualmente no puede estar en esos mismos términos, gloria a Dios, con su existencia. ¿Por qué? Porque si no, todo va a tender a gravitar hasta agradar la carne. ¿Sí entiende eso? No puede estar usted tranquilo ni cómodo. Usted no puede estar muy cómodo espiritualmente. ¿Cómo es eso, pastor? Pues mire, si usted está un día escuchando la palabra del Señor y usted está completamente cómodo, completamente satisfecho, completamente tranquilo y completamente convencido que la palabra ese día es para todo el mundo, menos para usted, eso equivale a estar sentado en un couch, en un sofá, con los pies levantados, con aire prendido, con dos donas y un café. Dice, aquí no ha pasado nada, todo está tranquilo, all clear, diríamos. Cuando eso pasa, tenga mucho cuidado. Amén. Cuando yo me capturo escuchando, ya sea un estudio, ya sea una predicación, y uno está como que, ay, qué tranquilo estoy. Estoy como que completito. Un peligro, pero severo ahí, hermanito. ¿Por qué? Porque acabamos de leer, gloria sea el Señor, en 1 Juan 3:1-2, que nosotros, en nosotros nos ha manifestado todo lo que hemos de ser. Por lo tanto, la palabra de Dios, que manifiesta todo lo que nosotros sí tenemos que ser, cuando es predicada, tiene que mostrarnos en donde nosotros tenemos que esforzarnos más. Por eso dice la palabra en 1 Corintios, velad, portaos varonilmente y esforzaos. Esforzarse en decir algo, el Señor está hablándome. No necesariamente, exclusivamente, solamente hoy, sino todas las veces, ¿verdad?, que nos congregamos para escudriñar su palabra, inclusive cuando usted la lee. Amén. Muchas personas leen el Salmo 23, ¿verdad? Es un salmo que hace sentir bien tranquilo a las personas, porque es un salmo, ¿verdad?, que el que no lo lee con cuidado podría pensar de que todas las bendiciones que Dios da son incondicionales. Jehová es mi pastor. La gran pregunta que tiene que hacerse todo el mundo es, ¿realmente? ¿Realmente es el pastor? Porque si Jehová no es tu pastor, entonces no es cierto que nada te va a faltar, ¿vio? Y hay muchas cosas, pero muchas personas encuentran una falsa tranquilidad en entender de que Jehová es mi pastor. Y ese es el versículo, ¿verdad? Es el salmo preferido de muchas personas. Nada malo con tenerlo preferido. Pero asegúrese de que lo que está en ese salmo acerca de la relación suya con Dios sea verdad. Porque si no, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Así que el deseo de la carne, dice Gálatas 5:17, es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, fíjate lo que dice, para que no hagáis lo que quisierais. Bendito sea el Señor. Asegúrese usted, hermano, que cuando usted vaya creciendo en Cristo, vaya creciendo en Cristo, que usted no se estanque. Amén. ¿Ha notado usted quizá pensamientos de esos medios raros que vienen a su mente? Cosas, necedades que a veces se pone uno a pensar. ¿De dónde vienen esas necedades? Vienen de nuestro corazón. ¿Qué hay que hacer con esas necedades? Empezar a cambiar esa forma de pensar, subyugando eso al Espíritu Santo de Dios para que lo vaya extirpando y vaya apabullando esas cosas. Cosas que usted dice que no quisiera decir. Es lo mismo también, mi hermanito. Cosas que usted a veces siente, amén, en su corazón, que cuando usted las compara con la Escritura no debería sentir. Bueno, Pablo está diciendo que esas cosas batallan contra el Espíritu, dando a entender que en esa batalla el que debe salir victorioso debe ser el Espíritu, amén. Y así es que usted viene a ser una persona completamente espiritual. Una persona que cuando venga Cristo y se manifieste, Él simplemente va a completar lo poco que debe faltar de obra en su vida. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Así que la palabra es clara, hermanito. Nosotros tenemos que ser sometidos a ella y entender y velar. Uno no puede deslumbrarse en estas cosas. Bendito sea el Señor. Fíjate el Salmo 25, gloria a Dios, que lo conocemos también muy bien. Nos habla también, gloria sea el Señor, de la actitud del corazón propia para uno poder batallar contra esa misma carne, ¿no? Contra esa misma tendencia que nosotros tenemos en nuestro corazón, que muchas veces la Biblia le llama las concupiscencias, ¿no? ¿Dónde salen las concupiscencias? ¿De Satanás? No, hermanito, las concupiscencias ya están en usted. Satanás simplemente las selecciona y las cuca y las combina de cierta forma para que usted tenga esa batalla contra la carne. Mire, pero mire cómo nos habla el Salmo 25. Si usted busca el verso 12 al 15, dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? La mujer que teme a Jehová. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gloria al Señor. Habiendo nosotros escogido el camino del Evangelio, siendo habido salvado, ¿verdad?, por la gloria de Dios a través de Cristo. Bendito sea el Señor. Nos da unos consejos, sigue diciendo el 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra, gloria al Señor. ¿Y cómo es eso, hermano? Dice el 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, gloria al Señor. Dios intima con aquellos que le temen, aquellos que le sirven, aquellos que le respetan y tienen su palabra como estandarte. Amén. Eso es lo que quiere decir temer a Dios. Dice, mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Fíjese que decía en 1 Corintios 16, 13, velad. Mire, con un ojo usted velando a Satanás y con el otro pendiente a su Dios. ¿Vio? Pendiente a su adversario y pendiente a quien le salvó. Pendiente al adversario y pendiente al que le salvó. No se eslembe por nada. Esté siempre alerta. Hermano, a mí siempre se me pega esta manía, que, ¿verdad? Cuando uno camina por los sitios, a veces uno se coge caminando, por ejemplo, por una acera, si va caminando, por ejemplo, por allá, por San Juan o en cualquier sitio, cualquier sitio que uno anda, uno siempre está, siempre, me capturo, que uno va andando y de momento uno hace... y chequea, y de momento uno va caminando por un lado y chequea, ahí viene alguien, y eso siempre está como pendiente, quién está alrededor, ¿no? Bien exagerado, como si uno se hubiera criado allá en Queens, en Nueva York, ¿verdad? Que uno tiene que estar pendiente a todos lados. De momento voy por caminando por allá a sitio, entonces si tengo la cartera me la pongo en el bolsillo del frente, y de vez en cuando pasa mucha gente, pongo la mano aquí. Es como instintivo, ¿ah? ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha gente que no está caminando como usted por allí. Usted no va caminando a decir, deja ver, al próximo que venga le voy a meter un puño. Al próximo que venga le voy a robar las prendas. Al próximo que venga le voy a robar la cartera. ¿Ah? Al próximo, estoy velando a ver cuál es el cajo que está mal puesto para robármelo. Usted no está en esa intención, pero mucha gente sí está. Satanás está. Mientras usted va inocentemente caminando con Cristo, Satanás está velando para que usted quede mal con Cristo, para que muchos puedan tropezar en el Evangelio. Por eso es que tenemos que estar tan firmes y velando que esas cosas no sucedan. Bendito sea el Señor. Fíjense cómo dice: mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Cuando usted va en ese caminar y de momento se enreda, y de momento quiere tropezar, y de momento como que se va a ir de boca, si sus ojos están puestos en Jehová, Él le va a sacar del atolladero, Él le va a ir haciendo caminar firmemente, Él va a pretenderle de que usted, si usted está velando, siga velando en Cristo Jesús, sin dormirse, bendito sea Él. Bien importante que nosotros estemos siempre seguros de que a quien usted está fijando los ojos sea en Dios, en Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Fíjese, hermanito, ejemplos que nosotros podemos encontrar en la Escritura acerca de personas que se mantuvieron firmes en el Señor, podemos encontrarlo en Moisés. ¿Sí recuerda? Sistema Números 14:11 nos da algo clave, ¿verdad?, de cómo es posible que nosotros continuemos con esa mirada fija en el Señor, sin apartarnos ni aquí para allá, sin poner nuestros preceptos, nuestras ideas y nuestras intenciones, sino solamente estar subyugados a lo que Dios nos está ordenando por medio de su palabra. Mire cómo dice Números 14:11. Amén. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir este pueblo como un solo hombre. Y las etnias que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Y él está argumentando con Dios, y le dice el verso 17: ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Hermano, el pueblo estaba rebelado contra Dios, pero también era contra Moisés, ¿oyó? Porque Moisés era el que estaba dando la cara por Dios allí mismo abajo, delante de ellos todos los días. Y este varón ahí estuvo firme, y cuando la gente estaban casi hablando de apedrearlo, de matarlo, de rebelarse, aún él, en su mansedumbre, en su paciencia, en su sumisión a Dios, persiste en la misma intención que Dios siempre tuvo en su corazón, que era cumplir la palabra que le había prometido a Abraham, que a la descendencia de Abraham le iba a dar esa tierra. Y ahí estaban ellos, estaban siendo rebeldes, estaban siendo olvidadizos y estaban siendo malcriados, y Jehová ciertamente los pudo haber castigado con toda justicia, pero Moisés apeló a lo que Dios se especializa y se caracteriza: tardo para la ira y grande en misericordia. Y debido a esa misericordia es que nosotros somos salvos por Cristo. A esa misma misericordia, a esa misma mansedumbre, es la que estaba empapado de el corazón de Moisés. Moisés, hermano, que en un momento dado era una persona violenta, ¿no? Aquella vez que en su juventud dice que él vio al egipcio maltratando a los de su pueblo, dice que él se levantó ni corto ni perezoso y mató al egipcio. De lo cual tuvo que huir y tuvo que estar, ¿verdad?, nómada en el desierto, hasta que Dios lo fue encauzando y finalmente lo llamó a servirle. Y Dios le demostró que verdaderamente Dios se glorifica en la vida de los creyentes solamente cuando estamos humillados y sumisos a hacer su voluntad. Así que Moisés es un gran ejemplo de mansedumbre. Si usted va en el capítulo 12, que estaba un poquito, ¿verdad? Estábamos en el 14. Si usted va al 12:3 de Números, explica por qué era. De hecho, en el capítulo 12, hermano, está otra rebelión más que él tuvo que afrontar. La rebelión de sus propios hermanos, de Aarón y de María. Pero fíjese cómo explica, hace un paréntesis dentro de esta historia acerca de la rebelión de sus hermanos, para aclarar qué era lo que había en el corazón de Moisés. Y dice, he aquí, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Número 12:3. Mucho más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Cómo uno llega a ser manso, hermano? O eso es cuando Dios ha ido quebrantando y sometiendo el corazón tuyo. Mientras tú vas velando, estando ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, y te vas dejando llevar por lo que Dios dice en su palabra, te vas amoldando, te vas dejando quebrantar, ¿no? Destruir, para que Él te forme nuevamente, entonces tú terminas como Moisés. Fíjese, hermanito, hay tantas personas, yo estoy seguro había muy buenos líderes entre ese pueblo, posiblemente, Aarón podría ser uno de ellos, María posiblemente, gloria a Dios, podrían haber otros varones más, estaba Josué también, estaba Caleb, sí, podemos entresacar de ellos, bastantes de ellos, pero Dios escogió a Moisés, y se ocupó de que fuera un hombre manso, un hombre que fuera sumiso a su voluntad. Lo mismo está demandando el Señor de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, sumisos a la gloria de Dios, a la voluntad del Señor, gloria sea el Señor, para que podamos asimismo ir siendo, manifestándonos cada vez más tal y como Cristo quiere que nos manifestemos, amén. Y Cristo quiere que nos manifestemos tal y como Él es, dice, le veremos, ¿verdad? Tal y como Él es, dice Primera de Juan 3:2. Bendito sea el Señor. Algo que hago y siempre llego a la misma conclusión es que uno de momento un día, o sea, está uno sentado y uno chequea, hace como un autoexamen, ¿verdad? Un diagnóstico, un autodiagnóstico. Usted chequea así, a veces las computadoras tienen eso, ¿yo? Tienen unos programitas, dice Self Diagnostics. Y usted le da ahí y ese programa empieza a correr. Y entonces muchas veces hay uno que está en la computadora que dice We found 1538 errors. Y tú dices, wow, ¿y cómo es posible que esta computadora funcione? Entonces te dice 240 y pico de estos errores son broken links. Broken links. ¿Qué es un broken link? Bueno, que el sistema de la computadora espera encontrar un file, un archivo, una información en cierto sitio y no está allí. O está mal dirigida. Y eso crea un montón de problemas, ¿verdad? Siempre en el sistema aparecen broken links. En el cristiano, si usted se pudiera hacer análogamente un chequeo así, usted chequee cuántos broken links hay. ¿Ves? ¿Cuántas cosas, qué puede ser un broken link? Muchas veces ideas que nosotros tenemos, situaciones, costumbres, mentalidades que nosotros tenemos, cuyo procedencia y cuya conexión no tiene nada que ver con el que nos salvó. Eso es un broken link. Usted pensar mal de alguna persona sin conocerlo, eso es un broken link. Usted mirar a una mujer para codiciarla, eso es un broken link. ¿Vio? Si usted se hace ese diagnóstico con la Escritura y el Espíritu Santo le va asistiendo y usted está siendo examinado, usted se va a dar cuenta. Esos broken links hay que arreglarlo. Se arreglan sometiéndose uno a la obediencia del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Por eso es que no podemos dejar recaer, o sea, decaer en estos asuntos, mi hermanito. Tenemos que seguir firmes, firmes en esto. Yo quisiera leer unos versos, amén, para dejarle con esta meditación. Bendito sea el Señor. ¿Qué necesita el Evangelio? Hombres y mujeres que estén velando, ¿ok? Para, primeramente, por su santidad, con su relación con Dios, su crecer en el Señor. Amén. Su crecer como hombres y mujeres, pero precisamente que sigan creciendo, sigan, ¿verdad?, siendo usados para la gloria del Señor. Usted ve un niño chiquito, ¿verdad? El niño usted lo ve y usted sabe la edad que tiene. ¿Por qué cosa? Por la estatura mayormente, por las facciones. Y usted espera de que en la vida normal de una persona, esa persona, ese niño, esa bebé, empieza creciendo, llega a ser niño, niña, después un jovencito, después, ¿verdad?, ya un adulto, y después ya más un anciano. Y usted lo conoce. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y no pasa en vano. Y usted lo va viendo cómo es. Hay personas, ¿verdad?, que pueden diferenciar si el nene tiene 4, si tiene 5, 4 y medio, y con mucha precisión. Usted mismo puede ver y dice, ese nene que está ahí tiene 4 y pico, o tiene 5, tiene 12, 13. ¿Por qué? Porque usted está esperando de que vaya creciendo. Así mismo pasa en el Señor, nuestra relación en la vida cristiana con nuestro Señor. Y quiero, gloria al Señor, en el Salmo 128, ir con este consejo de la palabra del Señor. Fíjese las bendiciones que hay, ¿verdad?, tal y como estamos viendo ahorita, ¿verdad?, en el Salmo 25, versículo 15, ¿verdad?, de aquel que teme a Dios, aquel que obedece al Señor y que le da lugar en su vida para que Él se manifieste. Hay unas promesas de bendición grande para eso, hermano. Mira el Salmo 128. Bienaventurado, dice, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¿Pero para quién? Aquel que teme a Jehová. Gloria sea el Señor. La vida en Cristo, hermanito, usted recuerda que hace un rato le estaba diciendo la ilustración aquella de estar sentado en un sofá, ¿sí? Pues fíjese, usted puede estar sentado en un sofá cuando usted, ¿verdad?, en cierta forma, usted puede depender de Dios para que Dios le supla todo. Ahí sí usted puede estar sentadito en un sofá esperando que Dios supla. Pero no lo coja muy literalmente, ¿verdad?, porque nosotros somos llamados a trabajar y esforzarnos. Pero sí me entiende, usted puede estar laborando en la obra del Señor, esforzándose sin estar dejando de velar, y eso va a crear la bendición en usted de que usted puede estar tranquilo porque usted está haciendo las cosas correctas con el Señor. Usted está obedeciendo, usted está orando, usted está velando, usted está trabajando, usted está esforzándose, gloria al Señor. El resto le toca al Señor. Ahí sí usted puede estar tranquilo. Pero usted tiene que proveer para eso, hermanito. Gloria sea al Señor. Fíjese que hay que temer a Jehová, hay que obedecer al Señor, hay que poner sus cosas primero, hay que poner sus agendas primero, hay que poner el servicio a Dios primero. Sin paréntesis. Gloria sea al Señor, sin coger vacaciones de Cristo. Hay que seguir sirviendo al Señor. Algo que nos pasa también a nosotros, mi hermanito, es que si usted pretende obedecer al Señor, si usted pretende servirle al Señor, si usted quiere agradar al Señor de esa forma, usted va a ir notando que los hermanitos que están a su lado cada día son menos. ¿Amén? Usted va a ir notando que cada día son más poquitos, ¿sí? Comparados con el resto. Usted va casi a sentirse de que usted y los poquitos hermanos que están con usted están solos en este mundo, queriendo agradar al Señor como lo explica su palabra. Bendito sea Él. Pero para eso, hermanito, si usted se fija, hay muchos ejemplos que nos habla la historia acerca de personas que habían, a pesar de que la gente no quería servir a Dios, de la que la gente no quería honrar al Señor, de que la gente no pretendía entregarse a Dios humildemente y mansamente para hacer su obra y ser transformados hasta la venida del Señor, con todo y eso, siguieron firmes, siguieron batallando. Noé es un ejemplo. ¿Recuerda el tiempo de Noé? La Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice que Noé batalló con toda su generación por 120 años mientras construía el arca y le daba testimonio de lo que Dios iba a hacer. Pero nadie quiso escuchar. Y tuvo que haber aguantado burlas y malos nombres y vellones y cuánta cosa aguantó Noé mientras construía el arca. Él era la minoría, él y el resto de su familia, 8 en total. Pero ¿quién se llevó la victoria? Noé y su familia se llevaron la victoria. José también fue otro. José entre sus hermanos, 1 entre 12. Unos más que otros decidieron hacer lo que hicieron con él. Venderlo y mentirle a su padre. Él era la minoría y estuvo en Egipto solo. ¿Quién temía a Dios en Egipto? Solo él. Gloria sea al Señor. ¿Hasta qué? Hasta que Dios se glorificó por medio de él y cumplió un propósito grande en su vida y en la vida de su pueblo. Pero José en Egipto, cuando lo criaba la hija de Faraón allá y se crió, ¿verdad?, levantándose por allá en todo aquello, ¿cómo fue él? Solo por completo. Pero pudo triunfar en Cristo. Él vio que todo el mundo estaba contrario, pero en Cristo Jesús todo es posible. Gedeón también, si recuerdas, Gedeón iba con 30,000+. Contra el ejército enemigo. ¿Usted se acuerda de esa historia? Gedeón y sus 300 eran la minoría extrema en aquel momento. Y Dios le dio la victoria también. Es cuestión de uno permanecer y prevalecer en el camino que Cristo nos ha trazado. Gloria sea al Señor. ¿Recuerda de Elías que estuvimos hablando hace poco? Elías oró, ¿se acuerda? Cuando oró Elías y dice que el cielo se cerró y no llovió. Y después oró para que Dios contestara su oración y demostrara su poder delante de los paganos, y Dios lo hizo. Y después más adelante oró y Dios envió la lluvia después de 3 años y medio. ¿Sí recuerda aquello? Elías se quejaba delante de Dios, ¿de qué cosa? Han matado a filo de espada a todos tus profetas y solamente he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Yo soy el único, pensaba él. Pero Dios dijo, como tú, habrán un montón más de los cuales ya yo me he apareado, gloria sea el Señor. Uno parece que está solo, pero siempre vamos a encontrar fortaleza en el Señor. ¿Se acuerda de David? Peleando contra Goliat también. Tenía las de perder. Estaba todo el pueblo de Israel allá, ninguno se atrevía a hacer lo que él iba a hacer. Y él fue solo, peleó solo, y Dios le dio la victoria también, bendito sea el Señor, a David. Un poquito más adelante, gloria sea el Señor, Martín Lutero, si recuerda, él escudriñó la escritura y entendió que lo correcto era completamente diferente a lo que él le habían enseñado desde que era chiquito. Y bajo casi pena de muerte, declaró esos 95 errores que él había encontrado en la práctica de la iglesia popular en aquel tiempo. ¿Y quién pudo más, hermanito? Todo eso prevaleció para que a lo largo del tiempo el Evangelio pudiera ser predicado más ampliamente, y debido a eso usted está aquí también. Así que cuando él se encontró solo, era él contra todo el sistema poderoso de aquel tiempo, y él pudo porque Cristo lo fortalecía, bendito sea el Señor. De la misma forma, hermano, usted puede prevalecer. Volviendo al capítulo 3, gloria al Señor, de Primera de Juan, bendito sea él. Para terminar, dice, por esto el mundo no nos conoce, dice la segunda parte del primer verso, porque no le conoció a él, bendito sea el Señor. Y sigue diciendo, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Hacia esa plenitud de Cristo es que usted tiene que seguir caminando. Fíjate que le digo tiene, no debe, no debería, no sería bueno que siguiera, no. Usted tiene que seguir caminando hacia esa plenitud en Cristo, gloria sea el Señor. Hágase un chequeo de eso que yo le dije, un diagnóstico. Si usted encuentra que hay errores en su vida, cosas producto de concupiscencia, cosas de nuestra mente anterior, lleve todo eso a la obediencia a Cristo Jesús. Porque ¿sabe qué? Cristo necesita de usted para que usted siga predicando el Evangelio. El Evangelio hay que seguirlo predicando hasta que Él se manifieste. Gloria sea al Señor. Y usted está, ha sido escogido para que usted le sirva al Señor. Aquí todo el mundo que está sentado escuchando ha sido salvo por la fe en Cristo, ¿verdad que sí? Usted ha sido salvo. Amén. Pues ahora le toca, gracias al Señor, seguir creciendo de esta forma y seguir predicando el Evangelio sin dejar de velar. Bendito sea Él. Así que quiero dejarle con esa palabra, bendito sea el Señor. Leyendo el verso 3, de ahí mismo donde estamos, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de que Cristo vuelva y usted vaya en las nubes con Él, gloria sea el Señor, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, mis hermanitos, les invito a estar de pie, para la gloria del Señor. Oramos, Padre Santo, Señor, te damos gracias por tus bondades y tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, por habernos dado esta palabra en este día. Gracias, mi Señor, por tus bendiciones. Y gracias, Señor, porque entre ellas encontramos, Señor, lo que tú nos hablas por medio de tu santa palabra. Bendito, Señor, ahora permite que esa palabra nos transforme, Señor, en la manera en que nosotros nos dispongamos, Padre Santo, siendo mansos y humildes, para poder, Señor, acatar lo que en ella está, Padre. Te pido, mi Señor, que tú sigas transformando nuestras vidas, Señor. Que nosotros como hijos tuyos vayamos como de gloria en gloria, oh Señor, siendo transformados, Padre Santo, a la plenitud de tu Hijo Cristo, Señor. Que no pretendamos, Señor, dejarnos estancados, Padre Santo, pues ciertamente tú no quieres eso. Tú quieres que nosotros sigamos, Padre Santo, caminando hacia la plenitud de tu Hijo Cristo Jesús. Oh Señor, que seamos valientes, que seamos esforzados, Señor, y que seamos responsables, Señor, en escudriñar nuestra vida y ser sensibles, Señor, a la recomendación y a la guía, Señor, de tu Espíritu Santo. Oh Padre Santo, bendice, Señor, a tu iglesia. Perfecciónala, Señor. Pon en nosotros, Señor, un espíritu fervoroso, un espíritu, Señor, ferviente. Oh Padre Santo, dótanos, Señor, de llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos, Padre Santo, asimismo ser valientes y cumplidores de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, ser instrumentos tuyos, Señor, en la predicación, en la enseñanza de ella, Señor, en el testimonio, Padre. Utilízanos también, Señor, como instrumentos tuyos, Señor, fuera de este país también. Que nos esforcemos, Señor, en ayudar a nuestros hermanos, así como lo hacemos, pero aún más, Señor. Y que pongamos, Padre Santo, Señor, esa vivencia, ese fervor, esa animosidad, Señor, de seguir avanzando tu evangelio, Padre, cada día más en nuestro corazón, y que ese fuego arda en nuestro corazón, mi Señor Jesús. Te pido ahora, Señor, que así sea tu palabra en nuestra vida, que haya penetrado profundamente en nuestra alma, Señor, y que Padre Santo, por medio, Señor, de tu convicción y la dirección de tu Espíritu, podamos seguir adelante en la vida en Cristo, Señor. Gracias por la salvación en Cristo, y gracias, Señor, por este día donde nos hemos congregado y hemos visto tu bendición sobre nuestra vida, Señor. Te pido ahora, Padre Santo, que tú también por medio de tu santo poder, Señor, mires en nosotros, Señor, si hubiera alguna enfermedad, algo, Señor, que nos esté aquejando, Señor, los presentamos ahora delante de ti, Padre, para que sigas haciendo la obra perfecta que has comenzado. Nuestro hermanito James, Señor, lo presentamos delante de ti, Señor, para que pueda quedar sano y estar bien, Señor, de toda dolencia. Mi esposa Lorian también, Señor, que últimamente de momento se siente bien, de momento mal, Padre Santo, te pido por ella también, Señor. Por algún hermano, Señor, que en este día a lo mejor yo no sepa, Padre, pero esté en alguna dolencia, Señor, esté pasando por alguna enfermedad, te lo pido, mi Señor Jesús, que tú obres con poder y que tú restaures ese cuerpo, Señor, a la misma vez, restaures, Señor, ese espíritu completo, Señor Jesús. Oh, Padre, ahora nos encomendamos completamente en tus manos. Te pedimos, Señor, que si es tu voluntad nos regreses este martes a estudiar tu palabra. Y también, Señor, este viernes, Señor, a gozarnos aquí contigo, Señor, en todo, Señor, ese programa de bendición que tú tienes para nosotros ese día. Bendícenos, Señor, y que a lo largo de esta semana también tú prosperes, Señor, el fruto de nuestras manos, de nuestro trabajo. Y que tú, Señor, permitas que a través de ese trabajo también podamos seguir testificándote, Señor, como Señor y Salvador, a todos aquellos que están con nosotros, Señor Jesús. Te glorifica, Señor, en nuestra vida, lo sabemos, y nos encomendamos en tus manos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vayan bien en el nombre de Jesús.